en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguramente habréis escuchado la noticia de un grupo bastante nutrido de millonarios de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania y de otros países que reclaman a sus gobiernos una subida de impuestos para ellos, para las grandes fortunas. Ahora que está tan discutido aquí este asunto en España, está bien que aquellos que tienen dinero estén dispuestos a involucrarse en una lucha que es de todos y que deriva de la crisis sanitaria y tiene sus consecuencias desde el punto de vista económico, del empleo y de carácter social. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos durante la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y saludo ya a Javi García, que nada, le queda nada, nada le queda. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
¿Sabes qué te digo, Javi García? Que te dije que te iba a sustituir y ¿sí? Lo voy a hacer. Porque tengo aquí a Andrea San Martín.
Muy buenas.
Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes. Pero
que para tu primera intervención tengo que pronunciar bien tu nombre.
San Martín.
Tú te vas a quedar a mi lado, Andrea, ¿de verdad lo prometes?
Sí, yo lo juro aquí mismo.
Por Snoopy, ¿no?
Sí, también.
Por Snoopy. Bueno, pues Javi, ya te puedes ir de vacaciones, ya me quedo yo con Andrea.
Mira, justo dice el dicho, ¿no?, que a todo cerdo le llega su San Martín, pues yo soy el cerdo en este caso, ¿sí?
Bueno, iba a decir ahora, un cerdo que nos va a recordar las redes sociales.
Pues claro que sí, recuerdo los canales de participación que tienen los oyentes. En Twitter somos @MadridTrabajaOM y en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Bueno, y con Javi y con Andrea vamos a repasar ofertas de empleo que también te pueden interesar. Hay una para auxiliares de peaje en carreteras radiales.
Sí, que se encargarán de la atención al cliente y del cobro del peaje. Para optar a una de estas vacantes se requiere contar con el carnet de conducir de tipo B, con vehículo propio también y con disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos.
Se buscan 5 operarios de montaje de equipos electrónicos.
Las personas seleccionadas trabajarán en un centro de Torrejón de Ardoz realizando el montaje del equipo electrónico y las comprobaciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. Buscan perfiles que tengan una formación profesional en electrónica y un año de experiencia en el sector. Ofrecen a cambio un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla, jornadas completas y un salario que oscila entre 20.000 y 21.000 euros anuales.
En Vallecas se buscan mecánicos.
Mecánicos para vehículos que sean oficiales de primera y de segunda. Son puestos para trabajar en un taller ubicado en el polígono de Vallecas. Se va a valorar que los candidatos tengan experiencia y también formación en este sector. La empresa ofrece a cambio contratos de tipo temporal.
El Ayuntamiento de Leganés convoca 2 puestos de oficial de mantenimiento de vehículos.
Si quieres participar en la convocatoria, tendrás que tener la titulación de la ESO o equivalente y el permiso de conducir de clase C. La selección se llevará a cabo por medio de un concurso oposición y se formará una bolsa de empleo temporal para los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y no obtengan ninguno de los 2 puestos. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 10 de agosto.
En Alcorcón se busca personal técnico de control de plagas.
Realizarán tratamientos de control de mosquitos en interiores y también en la vía pública. Para optar a uno de estos puestos es imprescindible tener formación en control de plagas y el carnet de conducir tipo B. En este caso no se precisa contar con experiencia anterior en el puesto. La empresa ofrece contratos temporales a tiempo completo y un salario que oscila entre los 15.000 y 16.000 euros al año.
El Ayuntamiento de Torrelodones convoca un puesto para profesor de guitarra clásica.
Será imprescindible que los aspirantes tengan el título superior de música en la especialidad de guitarra clásica. El sistema de selección estará compuesto por una fase de oposición con pruebas prácticas de interpretación de obras y de desarrollo de una clase teórica y una segunda fase de concurso. El plazo para realizar las inscripciones permanecerá abierto hasta el 11 de agosto.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples además con los requisitos, te recomendamos una visita a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 15 de julio. Ay, cuánto vamos a echar de menos nuestra mesa de empleo público cuando se nos marchen de vacaciones, pero las vamos a exprimir hasta el último día. Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Aquí seguimos, al pie del cañón.
Al pie del cañón, ¿no? Y vais a seguir por lo menos un par de semanitas más, sí. Os queremos a nuestro lado.
Aquí estaremos.
También está Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué pasa?
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de empleo público, porque esta semana comentábamos y conocíamos una sentencia del Tribunal Supremo. Yo lo primero que os quiero preguntar, que vosotras estáis más duchas en este aspecto, porque en algunos lugares he leído que se tienen que producir 3 sentencias del Supremo para que generen jurisprudencia. ¿Sabéis vosotras algo de esto o es algo que se ha dicho por decir?
Hombre, no soy jurista, ¿no? Normalmente sí que suele haber, cuando hay algún caso repetido es cuando dicen que sienta jurisprudencia, pero vamos, que de momento no tenemos nada que nos conste que haya cambiado en relación al tema.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, se dice que una decisión doble del Tribunal Supremo protege aún más a los trabajadores temporales de empresas públicas. Yo quisiera conocer vuestra opinión, por ejemplo, Carmen.
Sí, bueno, yo creo que lo que hace el Supremo es unificar criterios, porque ya había algún criterio y hace un año más o menos hubo un caso en AENA y también hubo una sentencia. Y yo creo que lo que hace no modifica criterios, sino los unifica. Y dice para todo crea una única figura y confirma el indefinido no fijo, que bueno, pues nosotros compartimos en términos generales porque entendemos que el empleo público, sea de una empresa pública o de lo que es la propia administración, todo está acogido a la igualdad, mérito y capacidad, y en esto pues debe de conservarse también, y es lo que mantiene la figura de un indefinido no fijo, porque no puede generar la figura de un indefinido si no ha entrado por los cauces que marca hoy por hoy la legislación y que ya hemos comentado en otras circunstancias, porque hay algo que también matiza la sentencia y es el acceso al empleo público, que no al sector público, porque ahí podríamos tener otra interpretación, pero es al empleo, y el empleo está marcado y ya lo hemos comentado con otro tipo de circunstancias, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues a nosotros nos parece positivo que se unifique y que se tenga un criterio general para todo lo que es el sector público y todo lo que en cierta medida depende de unos presupuestos generales y de unos acuerdos y de una estabilización de empleo.
Bueno, lo que hay que decir es que esta sentencia lo que dice es que los trabajadores temporales empleados en una empresa pública con un contrato que sea irregular deberán ser equiparados a un indefinido no fijo. Es decir, esto ya sucedía en las empresas privadas, ¿no, Rosa? Es decir, cuando alguien está contratado de manera irregular, el tribunal entiende que pasa automáticamente, en este caso, a ser indefinido.
Sí, es que, vamos a ver, lo importante es que se fije de alguna forma una seguridad jurídica a la hora de la relación laboral que tengan las personas que están trabajando. Cuando hay alguna irregularidad en la contratación, cuando hay alguna ilegalidad, en este sentido es importante y necesario asegurarlo por la indefensión que pudiera generarse. En este caso, lo que dice es que efectivamente que hay unos contratos temporales en fraude de ley y que en base a esto lo que hace es reconocer la figura del indefinido no fijo que ya existía, no es una figura nueva que se haya creado, sino que es una figura que ya existía y que de alguna forma da más estabilidad al empleo. Pero el indefinido no fijo no es un fijo, precisamente es la diferenciación que hace. No le reconoce que sean trabajadores fijos, pero sí le reconoce esa indefinición no fija. Esto ya ocurría en las propias administraciones públicas para el personal laboral y en la empresa privada. Y, como digo, de alguna forma es, pues ya que se reconoce por parte del Supremo en este caso la contratación en fraude de ley, lo que hace es crear esa seguridad jurídica de algo que ya existe en la normativa y en la jurisprudencia que en el Estado tenemos, ¿no? Y eso es lo que se necesita para todas las personas que tienen contratos temporales, pues ya no digo solamente en fraude de ley, como dice textual este caso, sino aquellos contratos en los que de forma reiterada se van manteniendo a lo largo del tiempo. Hay que realmente unificar
la doctrina. Perdona, es que desde el punto de vista de los que no entendemos de materia pública, esto de el indefinido no fijo, a mí es que me parece contradictorio. O sea, quiero decir, como todos tenemos la mentalidad, por lo menos en el sector privado, de que el indefinido es una manera de llamar fijo, no sé, me parece un poco contradictorio. ¿Por qué se hace ese matiz de indefinido no fijo?
Pues porque hay contratos que se alargan al cabo del tiempo, de los años, pero no tiene realmente una definición, incluso a efectos de finalización del contrato, cuando se pueda reclamar una indemnización, pues la figura del indefinido fijo la tiene reconocida y otras situaciones que están un poco etéreas quizá no tengan la misma consideración.
O sea, dicho de otra manera, que normalmente un empleado público, si se queda sin trabajo, Carmen, muchas veces no tiene ni siquiera derecho a paro, no digamos a indemnización, y el indefinido no fijo si la tendría o no.
Podría tenerla porque las plazas, si no se amortizan, o sea, el empleado no fijo, indefinido no fijo, estará mientras exista esa plaza o no haya quien la reclame o no salga a concurso. O bien la anulen, por así decirlo, la quiten de lo que es el catálogo, lo que llamamos en los términos del sector público relación de puestos de trabajo, ¿vale? La RPT. Pero si esa plaza la amortizan, pues al indefinido no fijo habrá que hacerle una indemnización. Yo creo que, como se ha dicho, esto lo que viene es a solucionar los abusos de las contrataciones. Si usted necesita una plaza, contrátela en las condiciones normales y no puede entrar nadie por la puerta de atrás generando una estabilidad en el empleo si no ha pasado los marcos y los cauces establecidos por la jurisprudencia española, por la Constitución. Esto es un poco ligado a lo que hemos, como he dicho antes, a lo que hemos comentado en otras ocasiones. Los empleados que están en estas condiciones no tienen la culpa, ni mucho menos, faltaría más. La precariedad no es culpa de ellos, es de los empleadores que utilizan ciertas artimañas para no hacer estabilidad en el empleo. Y estos compañeros pues no pueden generar ni generarían de la otra manera ningún derecho ni ninguno de los derechos que tienen los empleados fijos. De esta manera generan una parte de derechos, los indefinidos, pero no tienen la fijeza en el empleo, pues porque no ha sido el cauce normal y establecido para acceder al empleo público. Y las empresas, llamémosla como la llamemos, tienen una gestión pública.
Ya,
y entonces,
pero
ese es el margen, el marco.
Yo os hago preguntas, ya sabéis, de primero de empleo público. Porque, claro, estamos hablando de empresas públicas, no directamente de la administración, y por tanto, ¿en qué situación estaban los trabajadores antes de esta unificación de criterios que ha establecido el Supremo? Rosa, ¿qué pasaba con estas personas que no estaban fijas, digamos, y estaban en una situación, en una plaza que de alguna manera era provisional, aunque el contrato fuese indefinido?
Pues probablemente sumando contratos, encadenando contratos. O incluso a lo mejor era un puesto de trabajo que había sido ocupado por diferentes personas al cabo del tiempo, hasta que alguien pues lo ha denunciado y ha conseguido que el Supremo fije esta situación. Entonces puede ser un contrato temporal de X años, de X meses, luego viene otra persona y se queda no sé cuánto tiempo, hasta que al final esta plaza sale a concurso de alguna forma, una convocatoria de una oposición y se cubre, ¿no? Pues normalmente las personas que están en situación previa a este reconocimiento son personas con contratos simplemente temporales.
Pero, bueno, sigo insistiendo desde el punto de vista del desconocimiento. ¿En las empresas públicas se puede contratar por más tiempo del que permiten, por ejemplo, a las empresas privadas? Es decir, en las empresas privadas llega un momento que te tienen que hacer indefinido, no puedes encadenar 5 años de contrato temporal.
Podría darse el caso que estén más tiempo que las empresas privadas, por lo menos hasta donde a mí la información que me ha llegado es que sí que puede darse. Me imagino que Carmen tendrá alguna información o similar o a lo mejor no, pero desde luego a mí sí que me han llegado comentarios y casos de personas que están mucho tiempo en una empresa pública. Sí,
Carmen, ¿a ti
claro.
te consta?
Sí, hay muchos trabajadores que están contratados. De hecho, insisto, ha habido un caso el año pasado en Aena, que Aena no quería reconocer, y creo que había otra empresa que ahora no me suena, no me recuerdo el nombre, y no querían reconocer, pero iban de contrato en contrato, encadenando contratos, y no generaban nada. Cuando el empleador consideraba que se le había acabado el contrato, pues adiós. Punto, y ahora estos trabajadores tienen derecho a una indemnización y tienen derecho a una serie de cuestiones que marca cómo puede, para qué es esa plaza, durante cuánto tiempo y qué uso hay que darle. No puedes tener la precariedad indefinida, por mucho que sean empresas que tienen un marco que no es al 100% el estatuto básico. Eso estamos de acuerdo, pero si tienen una relación con el estatuto básico, porque hablamos de empleo público, tiene una correlación y claro, de lo que se trata, y nosotros así lo entendemos, bueno, más allá de que tenemos que conocer bien la sentencia, que no está publicada, y una serie de cuestiones, pero sí nos basta como para saber que el criterio unifica y lo que hace es generar una estabilidad en el empleo y poner un límite a los empleadores, a los malos empleadores, para que no hagan contrataciones abusivas, que en
Bueno,
la administración también se da y en las empresas públicas con mayor capacidad, porque claro, ahí ya los gestores pues tienen mucha más capacidad, si quieres, si cabe, para gestionar. Cuando nos interesa, nos vamos al ámbito privado y cuando nos interesa, nos vamos al ámbito público, el sector público. Pues no, hay que regular todo un poco.
pues hemos comentado este asunto, pero ahora tenemos que comentar una oportunidad para muchas personas que están pendientes de las oposiciones a la Policía Municipal de Madrid. Enseguida vuelvo con vosotras.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Quién eres? ¿El compañero que conocen en el trabajo o el hijo mayor de tus padres? ¿Ese que lo da todo en el pádel o el vecino simpático que siempre sonríe? ¿Y si fueras todos? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú?
Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chip Star. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Y esta misma semana hemos conocido la convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 300 plazas de policía municipal. Y vamos a hablar de ello con el responsable de UGT en la policía madrileña, Juan Antonio Becerro. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, 300 plazas, muchas, pocas. Como siempre andamos con que escasea el personal en general en la administración, pero en la policía en concreto, pues también, ¿cómo lo veis?
Pues mira, son pocas por varios motivos. Primero, porque ahora mismo estamos en un proceso, inmersos en un proceso de jubilación anticipada, donde está afectando seriamente a todo lo que son las plantillas de las policías municipales de España. Y, evidentemente, ahora mismo hay otra convocatoria en marcha. Estas son las segundas que se han convocado este año. En las anteriores, que están en vigor, que también eran 300 plazas, se han inscrito más de 4.038 personas. Ya se ha publicado hoy en la sede electrónica lo que son el cuadernillo de preguntas y respuestas del primer ejercicio. Es decir, a nivel orientativo, seguro que a alguno le viene bien.
¿Y cómo pueden acceder a ello? Porque si lo han publicado en interno...
No, es público, ¿sabes? Está entrando en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, que la dirección es sede.madrid.es, en la sección de dictos aparece anuncio del tribunal calificador publicando el cuadernillo de respuestas y la plantilla correspondiente al primer ejercicio. Lo van a encontrar. En ese sentido, estas plazas vienen bien, pero digamos que las 600 que se están convocando este año básicamente ya se han resarcido con las 600 jubilaciones que hay.
O sea, entonces, que
no, es
que
lo comido por lo servido,
¿no? Eso, justamente, además me has leído el pensamiento, te iba a utilizar la misma expresión, con lo cual no hay incremento, digamos, neto de plantilla de la policía municipal, entiendo.
No, nosotros en los mejores momentos hemos tenido unas casi 8.000 componentes, ahora mismo estamos en los 5.700 y el ayuntamiento es verdad que ha hecho un esfuerzo en este sentido. El esfuerzo sirve un poco para compensar la gente que sale y se jubila, y luego también yo creo que también hay que reconocer, yo lo entiendo así, que se ha puesto en valor el papel de la policía municipal en este episodio de emergencia sanitaria que vivimos. Claro. Se ha considerado necesario hacer un sobreesfuerzo para convocar otra convocatoria como la actual, ¿no?
Bueno, y esto quiere decir ese valor que hemos percibido la ciudadanía del trabajo de la Policía Municipal, como de otros colectivos que se han comentado, ¿no?, a lo largo de la crisis. ¿Habéis notado que ha tenido una influencia a la hora de negociar futuras ofertas públicas de empleo en lo que tiene que ver con la Policía Municipal, o todavía es pronto?
No, nosotros, UGT, que está muy presente en todo lo que es la Policía Municipal, porque ha firmado tanto el Acuerdo General del Ayuntamiento, ha firmado también lo que es el Acuerdo de Policía Municipal y ha negociado también la oferta de empleo público. Estas ofertas, estas plazas, ya pertenecen a antiguas ofertas de empleo público de anteriores años, ¿no? Entonces, se está convocando, lo que se hace es acelerar esa convocatoria de oposiciones para ponerlas en marcha lo antes posible. Ahora todavía quedan cosas pendientes que sacar de esas oposiciones y vamos a seguir negociando y dialogando para, ya te digo, seguir incrementando la plantilla porque sigue siendo muy necesario.
Bueno, lo cual, digamos que para aquellas personas que nos escuchan en estos momentos en Madrid Trabaja, que se estén preparando, que incluso participasen en esas pruebas que nos comentabas, que se están realizando en estos momentos, quiere decir que hay oportunidades, porque aquí siempre decimos, oye, es muy difícil que a la primera apruebes, ¿no? Con lo cual, pues tienes que empezar y saber que va a haber convocatorias sucesivas en años próximos.
Sí, ahora mismo es un momento ideal, precisamente por lo que estamos comentando. Ha habido una vigente convocatoria, ahora mismo se pone en marcha esta segunda convocatoria y es una oportunidad muy buena para todos aquellos que quieran un empleo público, estable, de calidad, que ese siempre ha sido el santo y seña de UGT en este tipo de ámbito, en el ámbito laboral, pues es un muy buen momento para ponerse en marcha y opositar a esta oposición, que por mi parte no puedo más que considerarla como muy grata.
Bueno, una oposición en la que el componente físico siempre es muy importante.
Sí, ahora mismo las altas demandas de la ciudadanía y la atención adecuada para prestar este servicio requiere una muy buena forma física, pero hoy en día yo creo que ya se equipara también con los requerimientos que se esperan de un policía en la calle, que no solamente esté bien preparado físicamente, sino que sea capaz también de tener una alta capacitación intelectual, hablar idiomas, y yo creo que en ese aspecto estas convocatorias son bastante transversales y recogen muy bien el equilibrio entre la preparación física y los conocimientos adecuados.
O sea que piden también idiomas a la hora de examinar,
sí.
O...
Sí, se han venido en estas convocatorias, en la vigente y en otras anteriores ya, se piden también una prueba de idiomas de inglés y francés a elegir.
Bueno, hombre, al fin y al cabo somos una ciudad turística, con lo cual también tenemos que estar preparados, ¿no? Bueno, no solamente turística, y personas que vienen a trabajar desde otros países y que en un primer momento necesitan el apoyo porque a lo mejor no están familiarizados con nuestro idioma, ¿no?
Claro, la primera persona que cuando alguien viene de fuera y para cualquier tipo de incidencia, sea turística, cualquier incidencia de primera línea en cara al público, el policía es el que está ahí, ¿no? Es el primer respondiente y desde luego la persona que venga tiene que sentir la tranquilidad de poder dirigirse a un policía y que tenga una preparación adecuada en el nivel de idioma y pueda orientarle para todo aquello que necesite. Yo creo que es una garantía para la ciudadanía y para la gente que viene.
Y luego, lógicamente, también la parte de conocimientos, ¿no? Porque yo recuerdo, seguirán preguntando aquello de en qué año se anexionó Vicálvaro a Madrid o María Vicálvaro.
Bueno, a nivel de ordenanzas, a nivel de conocimiento de la ciudad de Madrid, evidentemente todo eso, de una manera u otra, sigue estando presente, ¿no? Pero es verdad que también se han incluido nuevas materias a nivel de legislativas, a nivel de prevención de riesgos laborales, el tema de infracciones de funciones preventivas de la policía en diferentes materias, riesgos de salud laboral. Bueno, se ha enriquecido bastante el temario y ahora mismo ocupa bastante materia. Pero evidentemente todo lo relacionado con Madrid, su ciudadanía, sus historias, pues forma parte intrínseca del conocimiento que un policía debe tener.
De cualquier manera, eso hay que prepararlo, como hay que preparar las pruebas físicas y desde luego estamos hablando de, como todas las oposiciones, pues las dificultades encima de encontrarte a 4.000 candidatos, ¿no? Al final es una cifra. Bueno, también te digo, Juan Antonio, puede parecer elevada, pero realmente la ratio por plaza no es muy elevada para otras que nos encontramos.
Sí, no, yo incluso creo que en comparación con aquella que me presenté yo, que ya tengo 35 años en el cuerpo, tampoco es especialmente destacable. Y como tú bien dices, hay otras oposiciones donde la ratio es parecida, incluso se incrementa más. Entonces, bueno, creo que venía muy bien aportar el dato para a nivel orientativo, todos aquellos que piensen presentarse, pues lo ven incluso desde un punto de vista optimista, ¿no? Porque como tú bien dices, hay ciertas posibilidades para poder hacerlo si se tiene la preparación adecuada.
Muy bien, pues Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, porque ya lo hemos comentado incluso antes de comenzar la entrevista, que yo creo que habéis recibido con toda justicia el reconocimiento de la ciudadanía con todos estos meses de trabajo tan duro en las calles de Madrid. Hablamos de Madrid capital, pero tus compañeros de otros pueblos de nuestra comunidad, pues otro tanto de lo mismo, ¿verdad?
Así es. Sí, yo también te agradezco las gracias. Evidentemente, hago extensivo ese reconocimiento, como tú bien dices, a todos los policías y a todos aquellos colectivos que han sacado adelante a la población y al manteniendo, y desde luego mi reconocimiento también a la labor que hacen, como no puede ser de otra manera, los medios de comunicación, cuyo papel ha sido tan importante como el quemar a la hora de levantar el ánimo y tirar del carro para salir de esta situación.
Bueno, pues Juan Antonio, que hasta la próxima, muchas gracias.
Gracias a ti, un saludo, buen verano.
Seguimos con Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de Comisiones Obreras, y Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Estábamos hablando de esa sentencia del Tribunal Supremo, de esa unificación de criterios con respecto a trabajadores en empresas públicas. Estábamos también, Antonio, en la situación municipal, que, bueno, comentaba un dato, Carmen, que a mí me parece que en cosas que hemos comentado en este programa se han sacado 600 plazas. Esas 600 plazas dan para cubrir las bajas por jubilación y sigue siendo perentorio que las fuerzas de seguridad, de sanitarios, etcétera, parte de la administración, creación de empleo neto público, ¿no, Carmen?
Sí, hombre, todo lo que sea consolidación de empleo y puesta en marcha de todos los concursos y las convocatorias, bienvenida sea, porque lo que si tenemos algo claro está demostrado es la necesidad del fortalecimiento, del refortalecimiento del conjunto del sector público. Y si el ayuntamiento ha encontrado los márgenes para hacer unas contrataciones que estaban necesitadas, que eran de necesidad perentoria, pues bienvenido sea. Nosotros lo valoramos, insisto, todo lo que sea la consolidación y la oferta en los marcos que marca el Estatuto de Función Pública y la contratación para el sector público nos parece bien y creemos que era imprescindible y era necesario.
Bueno, de cualquier manera, Rosa, ese esfuerzo todavía se tendrá que dar en la negociación de las diferentes ofertas, de que una vez el verano y si el COVID, pues tendréis que en distintas administraciones.
Sí, la verdad es que, bueno, hay mucho trabajo cuando se convocan plazas y hay que negociar mucho. Las condiciones en las que salen las bases es fundamental. Pero no debemos olvidar pues un poco lo que es la situación, que muchas veces las plazas que se convocan no cubren las expectativas y las necesidades que se tienen, sino que, bueno, simplemente, que no es poco, que antes a veces no se llegaba a conseguir. El problema es que se cubren, por ejemplo, las bajas que en este momento se producen, pero no aumenta empleo, y eso es un hándicap que en las administraciones hay que intentar conseguir, lo que hemos demandado muchas veces, que desaparezca la tasa de reposición para que se cree empleo y se puedan dotar los servicios de los recursos necesarios para dar un buen servicio.
Hacer un repaso rápido, porque sí que es verdad que ya nos queda poco tiempo de tertulia, muchos asuntos que tratar. Enseguida vamos a hablar de bolsas de empleo para profesores. La semana que viene hablaremos de bolsas que demandáis desde los sindicatos dentro del mundo de la educación. Y no se me olvida que tenemos pendiente también la sanidad, pero estáis en contra del teletrabajo. Aquellas personas que nos escuchan y trabajan para la administración autonómica, ¿cómo van las cosas?
Pues la verdad es que se está empezando la negociación. Hemos tenido una reunión, esta semana vamos a tener otra. Y de momento las posturas no están demasiado cercanas por las condiciones en las que las propuestas que hemos recibido y los criterios que consideramos desde UGT, y entiendo que en eso compartimos gran parte de las organizaciones sindicales, y vamos a ver cómo avanza, pero bueno, de momento no pinta la cosa que en breve podamos acercar posturas por la situación de partida en la que estamos.
Bueno, Carmen, hay que en la Administración General del Estado sí un acuerdo, salvo que me corrijas.
Y te corrijo, ¿qué va?
Ah, tampoco.
Lamentablemente, debo de decir, no. No hubo ningún acuerdo en el teletrabajo, primero porque no hubo reunión, fue simplemente una información de lo que había acordado en este caso el gobierno, y nos lo trasladaban, cosa que entendemos que eso no es un marco de negociación. Y en segundo, porque además nosotros lo que planteamos es que en la mesa del diálogo social está puesto el acuerdo para que salga el marco, la normativa del teletrabajo. Y entendemos que en esa normativa tiene que venir regulado todo el teletrabajo del sector privado y el teletrabajo del sector público. No vale que en el sector público hagamos un acuerdo firmado sin mayor entidad. No. Nosotros entendemos que tiene que venir regulado, como va a venir regulado el teletrabajo del sector privado. Y de cualquier manera, lo que entendemos es que nos sentamos a la mesa para negociar, no solo para escuchar. Y lamentablemente, pues las mesas de negociación con la Administración General del Estado, pues ahora mismo no gozan de las mejores condiciones de salud entre el gobierno y la representación, en este caso de Comisiones Obreras.
Pues ese matiz es interesante, porque yo había leído que efectivamente la administración había establecido una serie de parámetros, pero está bien que haya sido, que nos especifiques que no ha sido producto de una negociación, sino pues que han sido lentejas, vamos, en definitiva. Bueno, pues Carmen, Rosa, que un placer como siempre, y que os espero la semana que viene.
Muy bien, placer, hasta la semana que viene.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
También es muy importante la formación que te recomendamos cada día en nuestro programa En Madrid Trabaja. Empezamos con un curso de transporte de mercancías.
Con el que se puede obtener el CAP, el Certificado de Aptitud Profesional de Transporte de Mercancía por Carreteras. Además, con este curso puedes aprender la normativa en formación vial, logística de transportes, primeros auxilios, extinción de incendios y conducción racional, entre otros contenidos. Es un curso presencial de 160 horas teóricas que va a comenzar en los próximos meses y cuyo plazo de inscripción ya está abierto.
Curso de montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 2 que comenzará de manera presencial en el mes de octubre en el Centro de Formación de Leganés y que está dirigido a personas desempleadas de la Comunidad de Madrid. Para acceder a él se recomienda contar con conocimientos de informática a nivel usuario y su duración total es de 480 horas de formación y el plazo de inscripción ya está abierto.
Curso de atención al cliente en servicios funerarios.
Que te enseña a analizar las necesidades de los clientes de empresas funerarias y a aprender distintas técnicas y habilidades para prestar un buen servicio. Se trata de una formación online de 60 horas de duración a las que ya puedes inscribirte en la web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Además, tú estuviste, ¿te acuerdas?, entrevistando a una persona de atención al cliente de, de la funeraria de Madrid.
Es un momento delicado en el que hay que tener, yo creo, pues mucha empatía, ¿no? Con estas personas que están en una situación pues tan difícil.
Desde luego. Terminamos, Andrea, con un curso de camarero especializado en banquetes.
Así es una formación presencial que permite al alumno iniciarse en el servicio, la restauración y el protocolo en la mesa de manera profesional. Son 110 horas de formación teórica que se pondrá en marcha en el mes de septiembre en la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia. Si estás interesado, ya puedes inscribirte. Las plazas son limitadas.
Y si quieres inscribirte, tienes que acceder al enlace, lógicamente. Y para ello, visita la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y están colgados ya los cursos de formación de este 15 de julio. Y hemos conocido en los últimos días la publicación, la convocatoria de 47 bolsas de empleo para profesores de FP en diferentes especialidades, de idiomas, de enseñanzas artísticas por parte de la Consejería de Educación. Así que vamos a conocer los detalles con el director general de Recursos Humanos, Miguel Zurita. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, encantado.
Pues nosotros también encantados porque además, bueno, son bolsas de empleo que vais publicando periódicamente en la Consejería porque las que tenéis pues se van quedando sin candidatos, ¿no?
Efectivamente. El tema está en que, como las bolsas que tenemos provienen de las últimas oposiciones que se celebraron hace 2 años, ahora mismo ya esas personas, esas bolsas están desactualizadas. Entonces, muchas de ellas están o bien desactualizadas o bien incluso ya acabadas, se han vaciado.
Claro.
Entonces, tenemos que convocar bolsas extraordinarias para cubrir las futuras necesidades que vamos a tener en inicio de curso y a continuación durante el curso.
Porque hay que recordar además que con todo esto del COVID-19, las oposiciones que también afectaban, digamos, a profesores de FP, se han tenido que paralizar hasta el año que viene.
Efectivamente, afectaban a todas estas especialidades que estamos sacando ahora. Entonces, se decidió por la consejería y el consejero aplazar la convocatoria porque, lógicamente, tenía el problema de no podía haber actos presenciales masivos por el enorme riesgo de contagio que teníamos. Entonces se han pasado al año que viene. ¿Eso qué significa? Que no se han podido actualizar como hubiera sido deseable, como fruto de esas oposiciones, las bolsas derivadas de interinos, con lo cual hemos tenido que sacar aquellas que hemos visto que están en peor situación, que son estas 40 y tantas bolsas, 49 creo.
Bueno, de cualquier manera, además, eso significa, porque normalmente, y corrígeme Miguel si me equivoco, normalmente estas bolsas están integradas por personas que se han presentado a las oposiciones, que no han conseguido plaza y que pasan directamente a esa lista de reserva. En este caso, ¿no sería uno de los requisitos o sí?
No, efectivamente. Las personas que sacan la plaza en el concurso oposición ya se pasan a ser funcionarios en prácticas. Aquellos que se han quedado en el punto de corte de las plazas que hemos sacado de esas especialidades pasan a formar parte de las bolsas de aspirantes a ser llamados como interinos. Desde el primero, que sería el que hubiera quedado en puertas, hasta en orden de prelación, hasta todos los demás. Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, yo invito de todas formas, porque claro, 49 bolsas, pues tenemos de todo, ¿no? De idiomas prácticamente de todos, hasta de polaco, de húngaro, de sueco, de finés. Tenemos también de música trompa, danza contemporánea, técnicas escénicas. Y luego, en cuanto a FP, también tenemos varias especialidades. Invito a través de la web de la consejería se establecen. Pero lo importante un poquito, ¿cómo va a ser el proceso de selección? ¿El concurso de méritos?
Entre los méritos que aporten y la experiencia, entonces se baremará. Son los mismos requisitos que se piden que para ingresar en el cuerpo, aprobando la oposición, con una baremación distinta en la que se prima más la experiencia, y entonces, en función, se barema, va a ser una baremación sin pruebas, lo que se hace es baremar en función de los méritos que hayan aportado, y con eso se hace una lista, primero provisional, hay luego un periodo de reclamaciones, y luego una lista definitiva y ya vamos llamando al personal en el orden en el que hayan quedado.
Cada uno tendrá sus propios requisitos, cada una de las especialidades, pero sí que tendrán que tener pues el máster de formación del profesorado, cualquier el antiguo CAP, este tipo de titulaciones, ¿no? Que les habiliten para ser enseñantes, digamos.
Efectivamente, son los mismos requisitos que pide el Real Decreto 276 de 2007 para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes. Exactamente los mismos. Se tienen una serie de requisitos generales que son iguales para todos y luego los específicos de cada especialidad que tienen que tener una formación inicial específica, una titulación específica para poder aspirar, en este caso, a cada una de las bolsas de interinos que vamos a llamar.
Estas son bolsas, como decimos, de FP, de enseñanzas artísticas, de idiomas. No sé si se va a publicar también de secundaria o en ese caso tenéis las bolsas todavía activas, las que derivan de los anteriores procesos.
Están activas. En principio hemos publicado estas bolsas, pero no descartamos que a partir del inicio de curso tengamos, en función de cómo veamos la marcha de las demás bolsas, que no descartamos seguir convocando más bolsas extraordinarias.
De acuerdo, pues. Bueno, pues estaremos muy pendientes y, Miguel, te volveremos a llamar si eso ocurre o más adelante, cuando ya se puedan celebrar, esperemos que muy pronto, las oposiciones el año que viene, para conocer los detalles. Miguel Zurita, un placer, muchas gracias.
Un placer y muchas gracias a vosotros.
Y es miércoles, así que tenemos que saludar a nuestro preparador de oposiciones, a Rafa Monte. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, Javier.
Pues nada, pues encantado de saludarte. Y claro, esta semana te he propuesto un reto que tú naturalmente has aceptado, como todos los que comentamos aquí, porque claro, estamos viendo cómo se impone la enseñanza online a través de... las consecuencias del coronavirus y tú además que impartes enseñanza online en la preparación de oposiciones, hemos dicho, bueno, pues esto tiene que tener sus pros y sus contras, sus ventajas y queremos saber cómo lo ves tú.
Pues acepto el reto. Bien, como todos los miércoles, todos los retos los aceptamos. Yo sé que cuando una persona decide ya asumir también el reto de preparar oposiciones, lo primero que se pregunta es cómo hacerlo, si lo va a hacer presencial, si lo va a hacer online, si lo va a hacer por libre, si acude a una academia, si acude a un preparador, es decir, hay un abanico de opciones y como tú bien dices, pues todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes. Yo me lo preparé por libre, Javier, pero reconozco que se pierde mucho tiempo y se dan muchos palos de ciego. Te aseguro que hay muchos trucos que los profesionales que nos dedicamos a este trabajo conocemos y aconsejamos a los opositores para que optimicen su tiempo. Prepararse por libre implica mucha disciplina y unos buenos materiales de base. Si nuestra economía nos lo permite, yo recomiendo ir a una academia o un preparador porque se ahorra mucho tiempo y en particular evitamos cometer errores frecuentes que de manera natural, por inercia, cometeríamos básicamente por desconocimiento de cómo son realmente los exámenes por dentro. Por lo tanto, si económicamente nos lo podemos permitir, ¿qué elegir? ¿Academia o preparador? ¿Online o presencial? Bueno, las academias tienen mucha gente trabajando y pueden atender a mucho público. Su funcionamiento es completamente académico. O sea, ellos te proporcionan los temas, te los explican en clase y se hacen simulacros de examen, pero nada más. No te van a enseñar cómo, cuándo estudiar ni te hacen un seguimiento individualizado de tu progreso en la preparación. En contra tienen que muchas veces los materiales hay veces que se contradicen. Un profesor hace un tema, otro hace otro tema y no suelen resultar materiales muy pedagógicos. Los preparadores tienden a ser una opción de más calidad pero también más cara, ¿eh? En general, ellos te proporcionan los materiales, te los explican, te corrigen y te hacen un seguimiento. Algunos inclusive te orientan en el estudio. Al ser una sola persona la que ha elaborado los materiales, estos suelen ser congruentes. Pero para aquello, pero tiene que ser un profesional que lleve mucho tiempo trabajando, que le haya dado tiempo a crear materiales de calidad. Entonces, como ves, Javier, suele ser mejor un preparador que una academia, aunque este último es más caro. Eso sí, tiene que ser un preparador consolidado. Entonces, claro. ¿Online o presencial?
Eso es. Bien. Esa es la otra batalla.
Esta es la otra batalla. Pues depende de la naturaleza del opositor. Hay gente que, por su forma de ser, le gustaría clase, al hacerlo se obliga a estudiar, además les gusta relacionarse con otras personas, y en tal caso, de verdad, es mejor la preparación presencial, que si no se echa de menos. Pero si uno quiere aprovechar al máximo su tiempo, es mucho mejor la preparación online. Te evitas desplazamientos y fugas de tiempo. Además, evitas la compañía y el contagio del estrés que transmiten otros aspirantes con los que compites y, oye, que no te van a ayudar. Eso sí, de nuevo vuelvo a decir que se necesita una academia o un preparador que tenga una amplia experiencia online. Una academia o un preparador que de lo presencial pasa al online necesita mucho tiempo para perfeccionar su método. Javier, que ahora seguro que tú me querías preguntar de que con la crisis del coronavirus, pues aquí ya se mete la transformación, de verdad, implica muchísimo tiempo y adquirir nuevas, buenas y sanas rutinas.
Hombre, es que yo me imagino, Rafa, que no, tú llevas muchos años en el online y no es lo mismo tú que ya has adaptado tus métodos completamente al online, no de ahora, sino de hace mucho tiempo,
toda la vida,
a otro compañero tuyo preparador que esté acostumbrado al presencial y que se haya tenido que deprisa y corriendo adaptar a la digitalización.
Lo hemos visto. Cuando estalló la crisis, no solo los centros educativos, academias, preparadores, colegios privados, públicos, institutos, todo, tuvieron que hacer el salto de lo presencial a lo online y les ha costado horrores. Entonces, como te digo, lleva muchísimo método. O sea, perdón, muchísimo tiempo y adquirir una metodología que es diferente, que tienes que tener los recursos. O sea, yo ahora mismo te estoy hablando y tengo dos pantallas de 27 pulgadas curvas enfrente de mí, ¿sabes?
Claro.
Trabajando.
Claro.
Tengo un teclado con macros donde hay frases hechas, completas, que hasta en el ratón tengo macros con frases completas y despedidas, entradas y salidas de correos electrónicos para optimizar el tiempo. Si toda esta carga de trabajo habitual de alguien presencial no está acostumbrada a todas estas cosas, le viene con su pequeño ordenador portátil intentar hacerlo, el salto es, de verdad, es galáctico. Entonces claro, necesita muchísimo, muchísimo tiempo. Así es.
Bueno, pues nada, ya que cada cual se quede con lo que más le conviene, pues oye, lo ideal es lo ideal, a veces el bolsillo marca el que tengamos que hacer una cosa u otra. En fin, que
y nuestra
que
naturaleza, nuestra forma de aprender también, que de verdad que lo presencial es muy bueno y la gente necesita estar con gente. Y lo online pues tiene sus ventajas a nivel de optimizar el tiempo y los recursos muchas veces, es verdad.
Sobre todo cuando se vive en ciudades grandes como Madrid, que a lo mejor la academia te pilla en la otra punta y tienes mucho tiempo, aunque también puedes aprovechar el transporte público para estudiar.
Y en comunidades grandes, en un Castilla-La Mancha, en un Castilla y León, que tienes la academia en la otra provincia, fíjate.
Claro. Bueno, pues Rafa, que hasta la semana que viene.
Igual, mano, que un placer, como siempre, y hasta la semana que viene. Un abrazo, Javier.
Y así, con ánimo, nos marchamos. Recuerda que mañana tienes cita de nuevo con nosotros aquí en Madrid Trabaja, que ahora llegan los servicios informativos de la Radio Pública Madrileña y el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long, hard road to get that redemption. But no shortcuts to a blessing. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while. But now I got back that smile. I'm so faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Now you see me shine from a mile. Finally got back that smile. I'm 2.0. Remodeled, used to be dull, now I sparkle. Had a piece of humble pie, that eagle trick saved my life. Now I
Got a smile like Lionel Richie. Big and bright, need shades just to see me. Trying to stay alive just like I'm the Bee Gees.